SER Podcast.
Una primavera más, arranca la campaña para la declaración de la renta. Bueno, arranca dentro de unos días. El próximo 8 de abril dará el pistoletazo de salida esa campaña de declaración sobre la renta de las personas físicas. Y como cada año por estas fechas, se asoma por el programa Jordi Fàbrega, jefe de Economía. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Fernando.
Para contarnos cuáles son las principales novedades. Pero antes de nada, Jordi, porque seguramente mucha gente está diciendo ¿cómo que ya tengo que hacer la declaración de la renta? Recuérdanos cuáles son los plazos, el calendario clave, las fechas de las que hay que estar muy atento.
Pues el plazo para presentar la declaración empieza el próximo miércoles, el día 8 de abril, y se puede presentar la declaración como cada año hasta el 30 de junio, ¿vale? Uh-huh. Esta fecha siempre es la misma, aunque hay que tener en cuenta que si la declaración no sale a pagar y la queremos pagar a través de domiciliación bancaria, tenemos de plazo un poco menos, hasta el 25 de junio. A día de hoy, desde hace ya unas semanas, tenemos a través de la agencia tributaria a nuestra disposición tanto el número de referencia de nuestros datos fiscales como también el acceso a estos datos para ir preparando la declaración en caso de que queramos hacerlo, y a partir del día 8 es cuando se nos facilitará, para aquellos que lo quieran, el borrador de declaración y podremos ya hacer el trámite de presentarla. Hay algunas otras fechas que también son importantes de resaltar. Uh-huh. Una es dentro de un mes aproximadamente, 29 de abril. El 29 de abril es cuando se puede pedir cita para que nos ayuden a elaborar la declaración por cita telefónica, ¿no? A partir del 30 de abril, del día siguiente, nos pueden llamar a través de un plan que tiene en marcha la agencia tributaria. Nosotros pedimos que nos llamen, nos asignarán un margen, un tramo de horas en el que tendremos que estar atentos al teléfono, tener nuestros papeles cerca, y a través de esta llamada telefónica nos van a ayudar a rellenar las casillas de la declaración.
Y esto, si eres como yo, que te gusta ir en persona a que te ayuden porque por teléfono no te aclaras, ¿qué haces?
Esto también se puede hacer, pero hay que esperar un poco más. Estas citas presenciales se empiezan a dar, hay que pedirlas a partir del 29 de mayo, uh-huh, y a partir del día 30 de mayo es cuando empieza la atención presencial en las oficinas básicamente de la agencia tributaria. Es verdad que en algunos pueblos más pequeños se habilitan otras oficinas, a veces del ayuntamiento o de algún edificio público, para que funcionarios de Hacienda nos ayuden a hacer la declaración. Así que cuatro fechas marcadas en el calendario: 8 de abril empieza el plazo de presentarla, 30 de abril empieza la asistencia telefónica para rellenar la declaración, 30 de mayo empiezan las citas presenciales y 30 de junio es el último día para cumplir con Hacienda.
Para quien ande despistado o despistada, ¿quién está obligado a hacer la declaración de la renta?
Pues en términos generales está obligado a presentar la declaración de la renta todo aquel que por rentas del trabajo haya ingresado durante el año pasado, 2025, porque hay que recordar que esta declaración que presentamos ahora es la de los ingresos de 2025, todo aquel que haya ingresado más de 22.000 euros está obligado a presentar declaración, independientemente de cómo los haya ingresado. Uh-huh. En caso de que esos ingresos nos vengan de más de un pagador, por ejemplo, si hemos cambiado de empresa a mitad de año, o si tenemos un contrato, pongamos, a tiempo parcial en una empresa y tenemos ingresos que nos vienen por otras vías, en ese caso el límite para declarar es inferior. Si ingresamos de más de una persona más de 15.800 euros al año, en ese caso ya estamos obligados a presentar la declaración siempre que del segundo pagador, para decirlo así, recibamos más de 1.500 euros. Estas son, digamos, las obligaciones generales. Luego hay grupos de personas que están obligadas a presentar declaración sí o sí. Entre ellos, los perceptores del ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital se concede, la cuantía varía en función de los ingresos que tenga esa persona. Por lo tanto, Hacienda necesita saber cuánto hemos ingresado el año pasado para determinar cuál es la cuantía del ingreso mínimo vital que nos corresponde. No, y esto es relevante porque había una ley que lo permitía, no es obligatorio que los que cobran la prestación por desempleo, el paro, tengan que presentar declaración. Se incorporó esta obligación en una ley hace 2 años, ya el año pasado se eximió de esa obligación, este año se ha vuelto a eximir y la idea es que esto se elimine de la ley y por tanto no sea condición para cobrar el paro haber presentado la declaración de la renta.
Uh-huh. Nos ha llegado alguna consulta de algún oyente: oiga, yo he recibido el salario mínimo, me han hecho retenciones, si yo he recibido el salario mínimo, ¿Tengo, no tengo que hacer la declaración de la renta? En ese caso, ¿qué tengo que tener en cuenta?
Aquí hay que tener en cuenta que por primera vez en 2025 el salario mínimo está por encima del mínimo exento de tributación. ¿Qué quiere decir? Que en circunstancias normales, si no se hubiera cambiado lo que ahora te voy a decir que se ha cambiado, todos aquellos que cobran el salario mínimo se les ha retenido la parte que supera ese mínimo exento de tributación y por tanto el salario mínimo tributaría y tendrían que pagar en el impuesto de la renta. Para que eso no sea así, para que los que cobran el salario mínimo no tengan que pagar en la declaración de la renta, se ha arbitrado y opera por primera vez en esta campaña de ahora una deducción para que los que han cobrado el salario mínimo puedan recuperar lo que se les ha retenido en la nómina durante el año pasado. Es una deducción de hasta 340 euros que va a beneficiar a aquellos que hayan cobrado el año pasado entre 15.876 euros, que es el mínimo exento de tributación, y los 16.576 euros, que es el salario mínimo, ¿vale? Para que estos 800 euros no tributen, lo que se habilita es una deducción de 340 euros. ¿Qué pasa? Que para tener derecho a esta deducción hay que presentar declaración de la renta, aunque no estemos obligados. Si no presentamos la declaración, no nos podemos apuntar esta deducción y, por tanto, esas retenciones que nos han venido en nómina el año pasado no las recuperaremos. Esta deducción beneficia especialmente a estas personas que cobran hasta 16.576 euros, pero también beneficia un poco a los que cobran menos de 18.300, porque es una deducción que es decreciente para que no se produzca un salto y no pasemos de tributar cero los que cobran el salario mínimo y mucho los que cobran el salario mínimo más un euro. Entonces hay una deducción decreciente que beneficia a todos aquellos que cobran hasta 18.300 euros, pero que es importante saber que solo se tiene derecho a esta deducción si se presenta la declaración de la renta.
Son muchas novedades y muchas más las que quedan. A ver, ¿cuáles son las principales? Si me tuvieras que dar tres titulares de esta declaración de la renta, de esta campaña que viene, ¿cuáles serían?
Pues hablábamos ahora de los que menos cobran, que son los del salario mínimo. Ahora te voy a ir al otro extremo, porque este año empieza a operar una subida del último tramo del IRPF a las rentas del ahorro. Rentas del ahorro son, por ejemplo, los ingresos por dividendos, los ingresos que nos vienen por fondos de inversión, los ingresos que nos vienen del patrimonio. Bueno, todos esos ingresos que hayamos obtenido el año pasado, si superan los 300.000 euros, van a tributar más. Hasta ahora se pagaba un 28% en el último tramo. A partir de ahora, ese tramo sube al 30%. Es decir, que hay una subida del IRPF para las rentas del ahorro más altas. Esta es una de las novedades que opera este año, junto a otra que es que estamos hablando de declaración del año 2025, en el que se pagaron, entre otras cosas, muchas ayudas a los afectados por la Dana y también a los afectados por los incendios del pasado verano. Se ha habilitado que estas ayudas, las estatales, importante, las estatales no tributan en el IRPF, están exentas del IRPF. Es decir, que si nos han dado una ayuda, pongamos, por daños en nuestra vivienda por la Dana o de Valencia y de Castilla-La Mancha o por los incendios del pasado verano, estas ayudas no tenemos que consignarlas en la declaración de la renta y, por tanto, no hay que pagar impuestos por estas ayudas siempre que sean estatales. Estas dos, la exención de las ayudas a la Dana Incendios y la subida del último tramo del IRPF a las rentas del ahorro, son, junto a la deducción del salario mínimo, las principales novedades de esta campaña.
Y luego siempre cada año te pregunto, oye Jordi, ¿qué cosas curiosas, notables te has encontrado? ¿Nuevas deducciones, apuntes que uno puede hacer en la declaración de la renta para intentar, pues, reducir su pago de impuestos? ¿Cuáles serían las más notables?
Claro, porque hay que tener en cuenta que el IRPF tiene una parte estatal que es la que afecta a estas novedades que hemos contado hasta ahora, pero hay una parte que depende de las comunidades autónomas que tienen capacidad normativa y pueden imponer deducciones. Estas deducciones no son iguales en todas las comunidades. Cada comunidad decide las que pone y eso hace que en algunas se puedan deducir cosas que en otras no. Por ejemplo, este año, entre las novedades, hay comunidades, básicamente tres, Asturias, Andalucía y La Rioja, que incorporan una deducción, en algunos casos de 100 euros, en otros llega a 200 euros, por los gastos relacionados con la compra de productos sin gluten. Esto en algunos casos es una deducción automática, tienes que certificar a través de un informe médico que en la unidad familiar hay personas celíacas y tienes derecho a esta deducción. En otras comunidades autónomas tienes que hacerlo a partir de tickets. O sea, cada comunidad es distinto, pero se incorporan esta posibilidad. En Baleares y Asturias, por ejemplo, se mantienen, como en otras comunidades, pero con cantidades diferentes, en estas dos, deducción del 100% de los gastos en compra de libros de texto y material escolar. En Extremadura y Galicia, por ejemplo, este año hay deducciones por ayudas y subvenciones que han recibido las personas diagnosticadas con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica. Y también en tema vivienda, este año se han ampliado las deducciones por compra de vivienda habitual en Cataluña. Eran 300 euros en el caso de que la comprara una única persona, ha pasado de 300 a 500 euros. Si la compra es conjunta entre dos, también se amplía esta deducción, que pasa de 600 euros a 1.000 euros. Entonces, estas son algunas de las deducciones autonómicas, pero hay miles. Entonces, la recomendación que nos hacen siempre los asesores fiscales y los que entienden de esto es que antes de presentar la declaración, especialmente si nos fiamos del borrador, es que miremos las deducciones de la comunidad autónoma en la que tributamos para ver si nos podemos beneficiar de alguna de las múltiples deducciones que tienen aprobadas.
Y tú, Jordi, sabiendo tanto como sabes de todo esto, ¿tienes las mismas dificultades que tengo yo cada vez que hay que hacer la declaración de la renta, que te pones a mirar cifras, papeles y dices, madre del amor hermoso, no me aclaro de lo que estoy poniendo?
Bueno, la verdad es que cuando la vas haciendo año a año y además tienes toda esta información, es un poco más fácil, pero es verdad que la cantidad de números y de opciones que hay es tan amplia que siempre es bastante recomendable que nos lo tomemos con calma. Hay mucha gente que tiene prisa y presenta la declaración en el primer minuto en el que se abre el plazo. Es bastante recomendable no tener tanta prisa, mirárselo con calma. Vamos a pagar lo mismo, presentemos la declaración el primer día o la presentemos el último. Tampoco es bueno esperar al último día, pero tampoco hay que correr y saltarse algunas de los pasos de las revisiones que nos pueden en algunos casos aliviar un poco esa factura que tenemos que pagar con Hacienda todos los años.
Jordi Fàbrega, como siempre, un placer, muchísimas gracias y suerte en esta declaración de la renta también para ti.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.